Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Argentina Comunidad Silvestre, como todos los miércoles de 15 a 17, por aquí, por Radio Costa de Mar y por OM Radio 97.1, poner la OM bien fuerte. Bienvenido Silvio, bienvenido Fabiana, bienvenido al amigo Mauro Álvarez. Muy buenas tardes, Silvio.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Fabi?
Bien, muy bien, contenta de estar en este primer streaming.
Bueno, nosotros también y por eso te llamamos. ¿Qué tal, Mauro?
Hola, Silvio, Rolo, Fabiana, gracias por compartir acá el espacio. Un placer de mi parte.
No, un placer nuestro tener un operador técnico, ya lo dijimos, la cantidad de laburo que me ahorra teniendo un operador técnico, editor, hace de todo también, ¿eh? El tipo sabe hacer de todo. Bueno, como siempre vamos a empezar agradeciendo al grupo de los silvestres, ¿no? A quienes componen este programa, que no es tan visible ni auditivamente el día de hoy, pero que están atrás moviendo todo para que esto exista. Estamos hablando de quién, Silvio.
Bueno, vos, Rolo Rojo, Miguel Ignomirielo, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto. ¿Vos te acordás de alguno?
Sí.
Susana Jiménez, Vivi Gómez. Luis Stefanini, este compañero está en Las Toninas. Mariano Vergés, de Costa del Este. Fabián Lusenhoff, también de Costa del Este. Juan López López, vecino de acá, de Nueva Atlantis. En cualquier momento aparece. Néstor González, Guadalupe Roverano. Gran valor.
Un abrazo gigante a nuestra locutora profesional que hace la apertura del programa.
Bueno, y vos, Fabi. Fabi Gómez.
Hoy en el piso, aquí.
Hoy
con
en
nosotros.
El piso. Bueno, y después también tenemos lo que acabás de mencionar vos, Radio OM, FM 97.1, Pablo Marano y Manuel Hermida. Y aquí Pablito, además de Pablo Marano, tenemos aquí a Mauro Álvarez.
Sí, un saludo muy grande a la Biblioteca Juan 23 también, que en esta etapa está en una transición bastante compleja. Hemos tratado de darle una mano, como la comunidad también debería acercarse a tratar de sostener esta biblioteca pública y popular, que es una de las pocas que quedan, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, ¿cómo viene este programa, Rolo?
Y bueno, en este momento vamos a presentarles a todos ustedes el artista musical que nos va a acompañar a lo largo del programa. Bueno, el artista que nos va a acompañar hoy es nada más y nada menos que Lisandro Aristimuño, el músico patagónico, que creo que se ha popularizado mucho en los últimos 10 años, póngale. Se ha popularizado mucho por su composición, por componer para grandes artistas, ha compuesto para Fito, ha compuesto para Charlie, y además ha sido reinterpretado por bandas como Catupecu Machu y otros tantos, así que creemos que se ha ganado el podio de la popularidad. A lo largo del programa de hoy nos va a acompañar Lisandro Aristimuño. Y como toda pluralidad de voces, nos pasó un 8M hace poquito y nosotros queríamos tener nuestra opinión al respecto para compartirla con ustedes, con toda la comunidad, por lo menos del Partido de la Costa en este caso. Y para eso nos acompaña hoy Fabiana Gómez. Fabiana Gómez nos ha dado una perspectiva. Hay muchos cantares, hay muchas opiniones divididas, pero como siempre, o sea, yo no puedo opinar porque soy un hombre. Puedo acompañar, como se dice siempre, pero no puedo opinar como soy un hombre de muchas cuestiones. Entonces tenemos la voz adecuada para compartir con nosotros este 8M y hacer un análisis de lo que pasó un poco, ¿verdad, Fabiana?
Sí, vamos a arrancarle un poco por lo que es la historia, de dónde sale este 8 de marzo. Y a mí me gusta recordar siempre que en 1789 fue la Revolución Francesa, que fue la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre, pero no figuraban las mujeres. Así que ya al año de esa primera declaración hay una declaración de los derechos de las mujeres, ¿no? Obviamente no fueron reconocidos, digamos, pasaron muchos años hasta que esto se logró parcialmente, porque todavía la lucha continúa. En 1857, en Estados Unidos, en la fábrica Cotton, empiezan las primeras manifestaciones donde las mujeres salen a pelear por el derecho a un salario digno, por el derecho al voto, por tener una representación sindical, en ese momento que los hombres, algunos en algunos lados ya los tenían, pero las mujeres no. Entre 1908 y 1909 hay también una disputa ahí con las fechas, los años no parecen ser exactos, ¿no? Continuaron esos movimientos, también en Chicago, se sumó Chicago a lo que ya teníamos en Nueva York, y en la fábrica Cotton, en 1909, que las mujeres reclamaban por, digamos, contra 16 horas de trabajo, digamos, peleando por un salario de 8 horas, por un laburo de 8 horas, ¿no? Y es terrible pensar, estamos volviendo, parece con este gobierno estamos volviendo, que quieren volver a esa época, ¿no? Bueno, esa fábrica Cotton que se incendió, murieron 129 mujeres. ¿Sí? Como una manera, fue incendiada la fábrica, como una manera de amedrentamiento del dueño de la fábrica por la protesta de las mujeres. ¿Cómo osaban las mujeres protestar cuando se las tenía como esclavas, no? Incluso estaban ellas con sus hijos, muchos de sus hijos también murieron en ese primer incendio en 1909. ¿En 1911? Sí, ¿querías preguntarme?
No, eso marca, digamos, el quiebre, digamos, el dentro de la historicidad, es decir, sí. Bueno, a partir de ese punto consideramos que esta lucha es la que debemos asumir todas.
Sí. No fue tan sencillo. Estaba como muy desperdigado. En Europa también, en 1911, hay una movilización importante. Digamos, se pide ya por el derecho internacional de la mujer trabajadora, pero es nada más nuestro Europa. Es Alemania, es Austria, Dinamarca y Suiza, nada más, nuestro Europa. Bueno, lo mismo, derecho al voto, derecho a un trabajo digno, la posibilidad de que puedan estudiar las mujeres, que todavía no se daba en aquella época, derecho a la formación profesional y no a la discriminación laboral. ¿No? Eso pasó el 19 de marzo. En Europa, pero el 25 de marzo, como un eco que se empezaba a generar a nivel mundial, en, no sé cómo se pronuncia, un incendio donde mueren 123 mujeres y 23 varones, también una fábrica textil, que se dice Triangle Shirtwaist, no sé cómo se pronuncian, perdón, es una fábrica en Nueva York, también una fábrica como Cotton, también una fábrica textil, y la misma reacción de los dueños de la fábrica, que cómo osaban otra vez protestar por salarios dignos. Eso fue el 25 de marzo, pasó el 19 de marzo de 1911 en Europa, y el 25 de marzo de 1911 en Estados Unidos, ¿sí? Uh-huh. Se dice que empezó una lucha, es lo que nosotros, es lo que generalmente creemos, pero no fue tan sencillo. Recién en 1944 Estados Unidos reconoce los derechos de las mujeres trabajadoras. Las incluye en la ley laboral. Hasta ese momento pasaron, ¿cuántos años? De 1911 a 1944, 33 años. 33 años. Que en Estados Unidos seguían sin reconocerle los derechos a las mujeres. En el 75 la ONU hay movilizaciones, ya empiezan en consonancia en Europa, en lo que es en la zona de América, en Estados Unidos principalmente.
Perdón, dijiste el 75, sí. Anteriormente es el voto femenino en Argentina.
Sí, pero vamos a ver por qué el Día Internacional de la Mujer, después vamos hablemos de Argentina. En el 75 la ONU empieza a debatirlo, ¿por qué? Porque hay movimientos a nivel mundial. Y una de las grandes impulsoras fue la socialista Clara Zetkin. Estuve viendo en estos últimos días, desaparece de la información cotidiana Clara Zetkin. Esto hay que tener mucho cuidado también con las redes sociales que recortan la realidad permanentemente. Hace 25 años, 30, no sé cuándo empezamos a trabajar el tema del feminismo en Argentina, Clara Zetkin era clave, una figura clave. Hoy no aparece en las redes.
Es muy
preocupante eso, ¿no?
Me ha dado la sensación de que como en los últimos años ha habido como un retroceso a esta lucha justamente de los medios de comunicación. Ha estado mucho más presente esta batalla y se ha, de alguna forma, aleccionado a la comunidad en cómo abordar este tema. Y creo que las redes sociales este último tiempo lo han como degradado, digamos, han naturalizado más el Feliz Día de la Mujer, por ejemplo. Lo vi plagado este último tiempo.
Terrible, terrible. Y en 1975, digamos, era tanta la presión social a nivel planetario que recién la ONU en 1967 declara el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, que no tiene que ver con ninguna de las fechas de las complicaciones, los conflictos que hubo en cuanto a los incendios, las movilizaciones, nada que ver. Fue una fecha que decidió y eligió la Organización de Naciones Unidas. ¿Sí? Respecto, sí, vos es cierto lo que decís, el derecho al voto de las mujeres en la Argentina se dio a partir de Eva Perón por su gestión.
¿En qué año fue?
Fue en el año, no me acuerdo, Silvio, ¿el 52?
En 51.
51, 51. Siempre tengo la duda si es 51 o 52. Depende, a veces aparece, si vos lo buscás en las redes te aparece 51 y 52. Por eso necesitamos ir a los libros y a los documentos.
A eso iba. No es fuente de información enciclopédica. Es un saber popular que no tiene base.
No. Y bueno, después nosotros tenemos muchas mujeres que han luchado por los derechos. Una mujer como Julieta Lantieri. Nosotros tenemos muchas... Yo soy un desastre con los nombres. Perdón, no
hay problema.
No noté eso. Pero tenemos las mujeres que fueron premios Nobel también, que fueron en medicina, ¿te acordás? ¿Se acuerdan el nombre?
No.
Ya no vamos a acordar. Y más allá de eso, yo me quedé pensando en lo que vos me dijiste, Rolo, esto de cómo las redes nos fueron bajando.
Ah, el algoritmo.
El algoritmo fue bajando.
Claro, eso.
Pero
eso,
hay una, hay yo, a mí me gusta ver eso, pero también ver que lo que se construyó, por ejemplo, en nuestro país, desde el Ni Una Menos, que fue un antes y un después, hubo un quiebre ahí, si bien no estamos en las redes, en el territorio las mujeres nos mantenemos unidas, digamos. Y eso la muestra fue la marcha del 8 de marzo de este año. ¿Sí?
A mí me parece
fue muy impactante, ¿no?, los que la pudieron ver. Yo este año me tomé vacaciones, porque fue mi cumple.
Bueno, en principio fue el 11 de noviembre de 1951. Y una cosa que hay que recordar, además de la mujer humilde, de la mujer que tiene 3 hijos, 2 hijos, que está sola y que tiene que darles de comer, que tiene que darles un hogar, que tiene que darles estudio, eso tenemos que recordarla siempre, porque es la mujer del pueblo, que realmente está siempre pendiente de todo y que no aparece en ningún lado. Y otras dos mujeres, dos tipos de mujeres. Primero la mujer de las compañeras desaparecidas. Compañeras desaparecidas que durante horas, días y meses han sufrido las más terribles vejaciones. Es muy importante. Y además otro que quería recordar es a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas de Plaza de Mayo. Las compañeras desaparecidas que hoy no son recordadas ni tenidas en cuenta por un problema político, porque muchas compañeras que no desaparecieron o que no murieron y que aún están vigentes, son disputas políticas, disputan el poder en Argentina, entonces por eso. Cuando pasen 40, 50 años van a ser recordadas claramente.
Hay dos cuestiones que creo que quedan sobre la mesa, que una es la invisibilización de la lucha de las mujeres y la otra es la demonización.
gran parte de la sociedad argentina ha tenido un retroceso en eso. Han disputado internamente el propio feminismo, han puesto como el enemigo interno el propio feminismo y han de alguna forma categorizado, no correspondiéndonos, las diferentes formas del feminismo. Digo, hay, como dice Silvia, hay un feminismo que es el que se levanta a las 6 de la mañana a buscar la comida junto a su compañero para alimentar un comedor, para alimentar una lucha barrial, para llevar una protesta, y hay un feminismo un poco más enciclopédico que dice que no la emancipación pasa por la total libertad y la falta de compañía de un hombre, lo cual ese feminismo, digo, lo he visto en los encuentros, sobre todo en el pluricultural de hace unos 5 o 6 años, que de donde fueron las disputas de las disidencias. Sí. Hoy en día el feminismo lo acompaña a las disidencias, esas minorías, estamos hablando de la comunidad trans, travesti, homosexual, lesbiana, que, lo que es la sigla, LGTB más, creo que es, ¿no? Sí. Digo, y ha pasado eso, que la demonización ha justamente fijado eso como argumento, sí, y para invisibilizar la lucha.
Mira, vamos a hacer una diferencia entre lo que es feminismo y machismo, como una cuestión básica.
Sí.
¿Sí? El feminismo no propone la superioridad de la mujer sobre el varón, sino propone un codo a codo, propone una igualdad, propone un acompañamiento, un complemento. No, esto no tiene con la media naranja, nada que ver, Digamos, propone que el hombre sea par en la crianza de los hijos, en el sostenimiento del hogar. El machismo es la superioridad del varón sobre la mujer, ¿sí? Es otra cosa. Cuando aparecen en los encuentros, yo el último encuentro que fui al de Trelew, que es donde aparece fuerte las disidencias, nos terminamos matando todas, cuando hasta ese momento, digamos, había siempre estuvieron incluidas. Empieza a aparecer la idea de que tienen que incluirse el nombre de diversidades cuando ya existían. De hecho, Luana Berkin, estuvieron en las primeras etapas, hablaron también del tema de las mujeres originarias. Digamos, yo siempre formé parte de los talleres de las mujeres originarias y ese taller existía desde que empezaron los Encuentros Nacionales de Mujeres. Digamos, no era algo nuevo, ¿sí? Entonces ahí, digamos, creo que fue el quiebre y creo que fue algo adrede ahí. A mí algo me hizo ruido y dejé de ir a los encuentros porque siempre fuimos plurinacionales, siempre estuvieron las mujeres originarias, siempre fueron diversas. Digamos, yo no sé qué fue lo que pasó y lamentablemente desde ese encuentro entre Leu vino para atrás todo lo que la fortaleza que habíamos logrado construir se fue desvaneciendo.
Ahí nace el feminismo blanco.
Hay distintos tipos de feminismo, hay distintas olas feministas, algunas desde nuestra perspectiva de Mujeres del Mar se parecen más al patriarcado, que es lo que venimos a debatir, ¿no?
No,
que
y el machismo más fuerte lo sostienen a veces mujeres.
Sí, entonces es muy difícil, yo creo que en algún momento, digamos, se va a ir depurando. Viste, mira, siempre lo relacionamos con lo que nos pasó en la época de la dictadura, que decíamos que era todo muy rígido, ¿no? Uh-huh. Y después cuando hablamos de la democracia, nosotros, las madres, empezamos a darle como más libertad a nuestros hijos. No queríamos eso que nosotros habíamos vivido. Y a veces siento que nos fuimos para el otro lado. Entonces, tenemos que hacer como una contención. Y del feminismo hay una característica que tiene, que es la revisión permanente. Nunca, no hay nada estanco. Y eso es lo más lindo del feminismo, ¿sí?
Fabi, un placer poder debatir estas cosas acá en la mesa. Tosa tranquila, o no se me tape, no se reprima. Justamente estamos hablando de eso. ¿Quiere que tosa con usted? Tosemos juntos. Un placer tenerte acá en la mesa para poder debatir estas cosas. Sí, decimos.
Sí. Bueno, hoy por suerte, digamos, esta lucha es un movimiento global. Este último tiempo el voto femenino en algunos lugares del mundo todavía no existe. Hay que seguir reclamándolo. Es una reivindicación de la igualdad. Se sigue enunciando la presión social, familiar y laboral. se sigue planteando que la sociedad comprenda lo que es la diferencia entre sexualidad y reproducción, la libertad sexual, la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, que desde que asumió este gobierno no tenemos más noticias en Argentina, ¿no? Y eso es muy importante porque está aumentando el número de... No hay preservativos gratuitos en los hospitales, está aumentando ya hace por lo menos 15 años la sífilis de forma muy grave, no tenemos estadísticas tampoco del HIV, qué es lo que está pasando. Hay muchas cosas que recuperar, incluso la ESI, que nunca fue debidamente instalada en el sistema educativo. Hay mucho para trabajar ahí también.
Te dejo una inquietud para la próxima, sí, para el próximo programa, y ya le estoy marcando la grilla, no sé si le va a gustar a Silvio que le marque mucho la grilla, pero te dejo una inquietud. Me resuena mucho el discurso que utiliza Estados Unidos en contra de Irán y Medio Oriente, usando a la mujer como excusa de liberación. Eso me gustaría charlarlo desde la perspectiva feminista, porque ahí también entramos en una encrucijada, ¿no? En cuanto a los derechos de la mujer en Medio Oriente y esta excusa que utiliza Estados Unidos como medio libertador. Pero para la próxima lo vamos a ver.
Bueno, dale, lo vamos a relacionar con la primera idea de emancipación que no fue tal, es la aparición de la pastilla anticonceptiva a fines de los 60.
Buenísimo. Me encanta la perspectiva y la vista que le vamos a dar sobre esto. Silvio, ¿algo más?
No, muy bien, me pareció perfecto la participación de Fabi. La respetamos mucho.
Sí, la queremos mucho y a todas las mujeres del mar también, que yo tengo un gran recuerdo porque, como todos saben, yo soy de un barrio, vengo de un barrio, vivo en un barrio y utilizo la salud pública, la educación pública y todo lo que mi barrio me dio. Y he tenido a lo largo de mi vida algunas compañeras y algunas amigas las cuales han necesitado asistencia frente al monstruo gigante que es la salud pública, la vulneración del derecho como al aborto, como a la ligadura de trompas, como los anticonceptivos. Y cada vez que he necesitado, he levantado el teléfono y Mujeres del Mar ha aparecido en el hospital justamente a garantizar los derechos de las compañeras. Así que bien por eso, las queremos mucho a las Mujeres del Mar. Vamos a una tanda y seguimos con más Argentina Comunidad Silvestre.
Next we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative.
Dame por favor.